Hola y bienvenidos. Hoy, bueno, vamos a analizar a fondo un proceso que es esencial en el cuidado de la salud: la administración de medicamentos.
Eso es.
Tenemos bastante material, ¿eh? Desde principios de farmacología, que es la base, hasta técnicas muy, muy concretas, e incluso alguna cosilla sobre hidroterapia.
Efectivamente. La idea es ir un poco más allá de saber qué es un medicamento y ya está.
Claro.
Queremos entender bien cómo funciona en nuestro cuerpo, por qué a veces se elige pues una pastilla y otras un inhalador, por ejemplo, y la precisión, ¿eh? La precisión que se necesita en cada paso.
Exacto. Y para que no suene todo muy teórico, podemos pensar en un caso que venía en los apuntes, el de Elvira, una paciente, 67 años, con problemas digestivos y también respiratorios.
Ajá.
Le habían pautado cápsulas por vía oral y también medicación inhalada. Entender cómo se manejan bien estos fármacos es, bueno, vital para ella. Así que venga, vamos a explorar este mundo.
Vamos a ello.
A ver, para administrar bien, lógicamente, primero hay que entender la base, la farmacología, que es la ciencia de esto. Tiene raíces muy antiguas, ¿verdad? Mencionan textos chinos, egipcios. Pero el gran salto, el salto de verdad, vino con la ciencia moderna, ¿no? Sí, remedios ha habido siempre, claro, pero la farmacología como ciencia, o sea, entender cómo actúan las sustancias, por qué funcionan, eso es más reciente. Figuras como Pasteur en el siglo XIX fueron clave, claro. Pero empecemos por lo básico de hoy, la terminología, que a veces
Sí.
usamos fármaco y medicamento como si fueran lo mismo, pero bueno, hay un matiz importante. Cierto, es cierto. Según el material que tenemos, el fármaco es la sustancia química en sí, la molécula que tiene la actividad biológica.
Eso es, la sustancia pura, digamos.
Y el medicamento es esa sustancia, el fármaco, pero ya preparado de una forma específica. Pues eso, una pastilla, un jarabe, un inyectable, listo para usarlo. Ya sea para diagnosticar algo, para prevenir o para tratar una enfermedad.
Exactamente. Y dentro de los medicamentos hay conceptos que son importantes. Por ejemplo, los medicamentos esenciales, que los define la OMS, son aquellos que cubren las necesidades de salud prioritarias de la gente. Deberían estar siempre disponibles y, bueno, ser asequibles.
Vale.
Luego están los genéricos, que los identificamos aquí en España por las siglas EFG, ¿verdad? Especialidad Farmacéutica Genérica.
Que son básicamente, si lo entiendo bien, copias del medicamento original una vez que se le acaba la patente.
Exacto.
Misma sustancia activa, misma dosis, misma forma, pero más baratos.
¿Eso es?
¿Y la prescripción?
Pues la prescripción es la orden del profesional sanitario, normalmente el médico, para que en la farmacia te den o para que se administre un medicamento concreto a un paciente concreto, con su nombre y apellidos, digamos.
De acuerdo. ¿Y todo esto? La acción de los fármacos, cómo se preparan, cómo se usan, todo eso es el campo de estudio de la farmacología. Hay dos conceptos más que me parecen cruciales antes de seguir adelante: biodisponibilidad y la diferencia entre principio activo y excipiente.
Fundamentalísimo, sí, señor. La biodisponibilidad, a ver, es el porcentaje del fármaco que administramos que realmente llega a la sangre sin cambios y está, digamos, disponible para hacer su efecto. No siempre es el 100%, ¿eh? Sobre todo si lo tomas por boca.
Claro, por el camino se puede perder parte. Exacto. Y esto conecta con lo segundo que decías. El principio activo es la molécula que hace el trabajo, la que ejerce la acción terapéutica, la que cura o alivia. Pero casi nunca se administra así, a pelo. Claro, necesita compañía. Viene acompañada del excipiente, que es, pues, todo lo demás. Lo que le da forma a la pastilla, el color, el sabor al jarabe, la textura a la crema.
Eso es.
No tiene efecto curativo en sí, pero es indispensable para poder fabricar el medicamento y para facilitar que lo tomemos o que se absorba bien.
Totalmente.
Y una vez que el medicamento entra en el cuerpo, ¿qué le pasa? Aquí es donde entra en juego un proceso que es, bueno, es clave para entenderlo todo: LADME. Es un acrónimo, unas siglas, que describen el viaje completo del fármaco. LADME. Suena a hoja de ruta, sí.
A ver, desglosémoslo un poco. L de liberación. El principio activo tiene que soltarse de su forma farmacéutica, del excipiente. Si es una cápsula, pues primero tiene que deshacerse la cubierta de la cápsula.
Vale, liberarse.
A de absorción. Una vez liberado, el fármaco tiene que atravesar las barreras biológicas, como la pared del intestino o si es oral, para llegar al torrente sanguíneo. La vía por la que se administra influye muchísimo aquí, claro.
Entendido. Una vez en la sangre, ¿qué pasa?
D de distribución. La sangre lo reparte por todo el cuerpo. llega a los distintos órganos, a los tejidos y, por supuesto, al lugar donde tiene que actuar. Puede viajar libre o puede ir unido a proteínas de la sangre y eso afecta su actividad.
Liberado, absorbido, distribuido. ¿Y ahora?
¿Se queda ahí?
No, no. Ahora viene la M de metabolización. El cuerpo, principalmente el hígado, pero también otros órganos como los riñones, transforma químicamente el fármaco. Normalmente es para inactivarlo y prepararlo para eliminarlo. Aunque a veces, curiosamente, pasa al revés. Un fármaco inactivo, lo que llamamos un profármaco, se activa al metabolizarse. Curioso eso.
Y finalmente, la E de excreción o eliminación. El fármaco y sus productos de transformación, los metabolitos, se eliminan del cuerpo, sobre todo por la orina, a través del riñón, o por las heces, a través de la bilis, pero también puede ser por el sudor, la saliva, incluso por el aire que exhalamos.
O sea que comprender la ACNE es fundamental, vamos. Explica por qué Elvira, por ejemplo, necesita un fármaco oral, que seguirá todo este proceso la ACNE con esa metabolización en el hígado incluida, y otro inhalado, que busca una acción más local, más rápida en los pulmones, saltándose parte de este viaje por todo el cuerpo.
Exactamente. La vía de administración se elige precisamente buscando optimizar este proceso LADME para conseguir el efecto que queremos de la mejor manera posible. Vale, ya tenemos la base farmacológica. Ahora, ¿cómo se organizan o se presentan todos estos medicamentos? Los materiales mencionan varias clasificaciones, por origen, por acción, pero una que parece muy práctica es por el sistema del cuerpo sobre el que actúan, ¿no?
Sí, sí. Es muy útil en la práctica diaria, en la clínica. Por ejemplo, para el sistema nervioso, pues tenemos analgésicos para el dolor, anestésicos, sedantes, antidepresivos. Para el aparato respiratorio encontramos broncodilatadores, como los que probablemente usa Elvira.
Claro.
Antitusígenos para la tos, mucolíticos para fluidificar el moco. Y cada uno de estos puede venir en distintas formas farmacéuticas, como se llaman. Comprimidos, cápsulas, jarabes son quizás los más conocidos para tomar por boca. Pero hay muchísimas más formas.
Claro, claro. Para aplicar sobre la piel, pues tenemos cremas, que son más ligeras, pomadas, que son más grasas, geles. Para los ojos, los colirios. Para vías más específicas, los supositorios para la vía rectal, los óvulos para la vía vaginal y los aerosoles o inhaladores para la vía respiratoria. La forma se elige pensando en la vía, claro, pero también en la dosis que se necesita, la rapidez con la que queremos que actúe y algo que a veces, bueno, pasamos por alto pero que es vital, la información que viene en el envase. Las siglas como EFG para el genérico, que ya lo dijimos, pero también DH, que significa diagnóstico hospitalario, o sea que no se compra en la farmacia normal, TLD para tratamiento de larga duración para enfermos crónicos, nos dan pistas importantes.
Pero los símbolos, eso sí que es crucial.
Totalmente. Ignorarlos puede ser peligroso, de verdad. El círculo blanco significa que necesita receta médica. El círculo partido blanco y negro, que es un psicotropo y necesita una receta especial, controlada. El sol, que hay que tener cuidado con el sol porque puede producir fotosensibilidad.
Ojo con ese.
El coche dentro de un triángulo rojo que puede afectar la capacidad de conducir. Ojo, Elvira, si conduce.
Importante.
La llama, que indica que es inflamable. Y el punto verde de Sigre, que nos recuerda que hay que reciclar el envase en el punto adecuado de la farmacia.
Esos símbolos son como un lenguaje visual de seguridad. No prestarles atención podría llevar a problemas serios, ¿eh? Desde una quemadura solar inesperada hasta, bueno, un accidente de tráfico. Aquí la atención al detalle es máxima.
Sin duda. Bien, ya sabemos qué son, cómo viajan por el cuerpo con el famoso LADME y cómo se presentan. Llegamos al momento clave, la administración en sí. Hay unas reglas universales, ¿verdad?
Como una especie de protocolo de seguridad antes de dar cualquier medicamento.
Absolutamente. Se les llama a menudo los correctos. Aunque el número exacto puede variar un poco según donde mires, la esencia es comprobar siempre varias cosas clave. Uno, el medicamento correcto. ¿Es este el que se ha prescrito realmente? Hay nombres que se parecen mucho.
Cierto.
Dos, el paciente correcto. ¿Es esta la persona a la que va destinado? Importantísimo preguntar nombre y apellidos, verificar la pulsera si está en el hospital.
Fundamental.
3. La dosis correcta. Es la cantidad exacta que ha indicado el médico. Ni más ni menos.
4. La vía correcta. ¿Es por boca? ¿Es bajo la lengua? ¿Es inhalado? ¿Es inyectado? Cambiar la vía puede cambiar totalmente el efecto. Claro, no es lo mismo. 5. La hora correcta. Toca administrarlo ahora según la pauta establecida. Y yo añadiría siempre uno más, que a veces se olvida. Comprobar la fecha de caducidad. Un medicamento caducado puede ser ineficaz o, peor aún, perjudicial. Este chequeo es como la lista de verificación de un piloto antes de despegar, ¿no? Imprescindible. Y además de eso, la higiene es fundamental. Lavarse bien las manos antes y después de administrar. Preparar todo el material necesario. Explicarle al paciente qué se le va a hacer de forma sencilla, que entienda.
No olvidar recoger todo. Asegurarse de que el paciente está cómodo, vigilar si aparece alguna reacción inesperada y, crucial, registrar la administración. Anotar qué se dio, cuánto, por qué vía, a qué hora, quién lo administró y si hubo alguna incidencia. Sin registro, legalmente, es como si no se hubiera hecho. ¿Queda claro?
Perfecto. Pues vamos a ver algunas de esas técnicas específicas que detallan los documentos. Empecemos por la vía más común, yo creo, la oral. Dar una pastilla o un jarabe. Parece lo más simple del mundo, ¿verdad? Pero tiene sus claves. Primero, y muy importante, asegurarse de que la persona puede tragar bien. Si está consciente, lo ideal es administrarla sentada o semi-incorporada, para evitar que se atragante.
Lógico. Se ofrece el medicamento con un vaso de agua o zumo, si no hay ninguna contraindicación específica para ello. Y el punto crítico que mencionabas, verificar que lo ha tragado, que no es raro que algunas personas, sobre todo mayores o con deterioro cognitivo, se lo guarden en la boca, sin tragar. Exacto. A veces, colocar la pastilla en la parte de atrás de la lengua puede ayudar un poco a estimular el reflejo de tragar. Para Elvira y sus cápsulas, estos pasos son esenciales, claro.
Vale. Luego está la vía sublingual, el medicamento que va debajo de la lengua.
Eso es.
¿Por qué ahí? ¿Qué ventaja tiene ponerlo ahí?
Pues la principal ventaja es la rapidez de la absorción. La zona que hay debajo de la lengua está llenísima de vasos sanguíneos muy pequeños y el fármaco pasa directamente a la sangre muy rápido. Además, evita ese primer paso por el hígado, donde podría degradarse parte del fármaco. ¿Recuerdas la M de metabolización del LADME?
Ah, claro. Se salta un paso, digamos.
Exacto. Por eso se usa para efectos muy rápidos, como la nitroglicerina en una crisis de angina de pecho, por ejemplo.
Entendido. Y la clave aquí, entonces, es indicarle a la persona que no se trague la pastilla, ¿no? Sino que la deje disolver tranquilamente. Suele tardar un minuto, más o menos, dicen.
Eso es. Y que intente no tragar saliva hasta que se haya disuelto por completo.
Perfecto. Pasemos ahora a la vía respiratoria, que es fundamental para el caso de Elvira. Aquí la cosa se complica un poquito, porque hay distintos dispositivos, ¿verdad? Empecemos por los inhaladores presurizados, los MDI, que son los típicos sprays de toda la vida.
Correcto. Estos liberan una dosis medida de medicamento cuando los presionas. A veces se usan con una cámara espaciadora, que es como un tubo de plástico que se acopla.
Ajá.
Esta cámara facilita la coordinación entre pulsar y respirar y mejora que el fármaco llegue bien a los pulmones. Es muy útil en niños o en personas que tienen dificultades para coordinar.
La técnica aquí es crucial y es verdad que a menudo la gente la hace mal. Primero, dicen, agitar bien el inhalador. Luego, expirar hondo, vaciar los pulmones de aire. Colocar la boquilla en la boca, sellando bien los labios alrededor. Y aquí viene el momento clave. El momento clave es empezar a inspirar lenta y profundamente por la boca y justo al empezar a inspirar, presionar el cartucho una sola vez y continuar esa inspiración lenta hasta llenar los pulmones. Esa es la parte más difícil, coordinar la pulsación con una inspiración que sea lenta y mantenida.
¿Entiendo?
Después, aguantar la respiración unos 10 segundos si se puede para que el medicamento se deposite bien y luego expirar lentamente. Si necesita otra dosis, esperar un minutito. Y algo importantísimo que mencionan, enjuagarse la boca con agua después, pero sin tragarla.
Fundamental, sí. Sobre todo si son corticoides inhalados, porque eso previene efectos secundarios en la boca, como la afonía, o que salgan hongos, la candidiasis oral.
Vale. Ahora los otros. Los inhaladores de polvo seco, los DPI. Menciona varios tipos con nombres comerciales.
Turbuhaler, Acuhaler. ¿En qué se diferencian de los presurizados que acabamos de ver?
Pues la gran diferencia, y es una ventaja para mucha gente, es que no requieren esa coordinación tan difícil entre el disparo y la inspiración.
¡Ah, mira qué bien!
El medicamento está en forma de polvo muy, muy fino, y es la propia inspiración del paciente, la fuerza con la que inspira, la que lo arrastra hacia los pulmones.
Entonces, la técnica es distinta.
¿Cómo se usa?
Si la técnica cambia, primero hay que cargar la dosis, cada dispositivo tiene su mecanismo, en unos hay que girar una base, en otros mover una palanca, hay que conocer el aparato.
Claro.
Luego, expirar profundamente, igual que antes, pero fuera del inhalador, para no humedecer el polvo. Después, colocar la boquilla, sellar bien los labios y ahora la inspiración debe ser enérgica y profunda por la boca. Es esa inspiración fuerte la que libera el polvo y lo lleva dentro.
Ahí está la clave entonces. Inspiración lenta y coordinada en el presurizado e inspiración enérgica y fuerte aquí. Es fácil confundirse, ¿eh?
Totalmente. Es el error más común. Y el resto es similar. Aguantar la respiración unos 10 segundos, expirar lentamente fuera del aparato y, muy importante también, enjuagarse la boca después. Para Elvira, saber si usa un MDI o un DPI y dominar la técnica correcta es, bueno, es la diferencia entre que el tratamiento le funcione o no le funcione.
Clarísimo. Y nos queda una tercera forma en la vía respiratoria, la nebulización.
El aparato va conectado a una fuente de aire comprimido o de oxígeno.
Vale. La persona inhala esa niebla a través de una mascarilla que le cubre nariz y boca, o a veces con una boquilla. Se usa sobre todo para dar dosis altas de medicamento o en personas que no pueden usar bien los otros sistemas. Bebés, pacientes muy débiles o durante una crisis asmática grave.
Entiendo. Se prepara la dosis, a veces hay que diluirla en suero fisiológico, se pone en el recipiente del nebulizador, se coloca la mascarilla y la persona solo tiene que respirar normal, tranquilamente, durante unos 10 o 15 minutos hasta que se acabe el líquido.
Eso es.
Y limpiar bien el equipo después, claro. Exacto. Es una técnica menos dependiente de la habilidad del paciente. Pero bueno, requiere más tiempo y el equipo adecuado, claro. Dejamos los pulmones y vamos a otra vía que es menos frecuente, pero a veces necesaria. La vía rectal. Hablamos de supositorios y enemas. Sí, se usa para conseguir efectos locales, ahí mismo en el recto, como con los laxantes o algunos antiinflamatorios, o también para efectos sistémicos, o sea que el fármaco llegue a todo el cuerpo. Cuando la vía oral no es posible. Por ejemplo, si hay vómitos, si la persona no puede tragar o si el fármaco irrita mucho el estómago.
¿Qué se necesita?
Pues el medicamento, supositorio o enema, guantes por supuesto y un poco de lubricante. La posición que describen es la de Sims, tumbado sobre el lado izquierdo con la pierna derecha flexionada hacia el pecho. ¿Por qué esa posición en concreto? Facilita la introducción porque relaja el esfínter anal y además sigue la curvatura natural del recto. Se lubrica la punta del supositorio o la cánula del enema, se separan suavemente las nalgas y se introduce con cuidado pidiéndole al paciente que respire hondo para relajarse y que intente retenerlo unos minutos para que dé tiempo a que se absorba o haga efecto.
De acuerdo. Y llegamos a una vía que es muy de hospital, ¿no? La vía parenteral, y en concreto la intravenosa IV, directamente en la vena.
Exacto. Aquí administramos líquidos, lo que llamamos sueros, o medicamentos directamente al torrente sanguíneo. Se usa mucho para hidratar, para administrar electrolitos, nutrientes cuando no se puede comer, fármacos que necesitan actuar muy rápido o que no se pueden dar por otras vías.
Claro.
Hablamos de soluciones glucosadas, salinas, Ringer lactato, o también expansores del volumen sanguíneo como la albúmina, en algunos casos. El equipo aquí ya es más complejo. La bolsa o botella de suero, el sistema de perfusión, que es el tubo con la cámara de goteo y un regulador de flujo, y el pie de gotero para colgarlo todo. Y mencionan un paso crítico, purgar el sistema. ¿Qué es eso?
Fundamental, sí. Purgar es llenar todo el tubo con el líquido del suero antes de conectarlo a la vía del paciente.
¿Para qué?
Para eliminar cualquier burbuja de aire que haya quedado en el tubo.
Ah, si entrara aire en la vena, podría causar una embolia gaseosa, que es una complicación muy grave, muy peligrosa. Una vez purgado, se conecta a la vía venosa que ya tiene el paciente y se ajusta la velocidad a la que cae el líquido, el goteo, según lo que haya prescrito el médico usando esa ruedecilla que es el regulador de flujo.
Controlar esa velocidad, que se mide en gotas por minuto o en mililitros por hora, es vital, claro. Y mencionan que hay sistemas de macrogoteo para volúmenes grandes y de microgoteo para dosis más pequeñas y precisas como en niños. Definitivamente esto requiere personal entrenado.
Sí, esto ya es una técnica de enfermería especializada.
Para cerrar las técnicas, el material menciona brevemente la hidroterapia. Esto no son fármacos, pero es otro tipo de administración terapéutica, en este caso usando agua.
Sí, bueno, se incluye como una técnica de cuidado complementaria, digamos. Distingue entre aplicaciones donde no hay presión, como los baños a diferentes temperaturas, eso es la balneoterapia, las saunas, los baños de vapor, y técnicas donde sí hay presión, como las duchas o los chorros terapéuticos, incluso cosas más sencillas como aplicar compresas frías o calientes. Se usa buscando efectos distintos, relajantes, estimulantes, antiinflamatorios, depende de la temperatura del agua, de si hay presión o no, de cuánto tiempo dure la aplicación. Es un campo muy amplio, más ligado quizás a la fisioterapia o al bienestar general. Eso es una herramienta más dentro del arsenal terapéutico, aunque, como dices, distinta a la farmacológica pura y dura.
Entonces, recapitulando un poco este análisis tan detallado que hemos hecho, hemos visto que administrar un medicamento es mucho, mucho más que simplemente entregarlo y ya está.
Muchísimo más.
Implica entender cómo viaja y actúa en el cuerpo, ese proceso LADME que explicabas también, conocer las distintas formas en que se presenta, con sus símbolos y siglas, y sobre todo dominar las técnicas específicas para cada vía de administración, desde la oral, que parece la más simple, hasta la intravenosa, pasando por las complejidades de los distintos tipos de inhaladores. La palabra clave que yo creo resuena en todo el material es precisión. Y seguridad, claro. Los correctos de los que hablábamos, la técnica adecuada para cada vía, la atención a los detalles del envase, todo está orientado a un doble objetivo: que el medicamento haga el efecto que tiene que hacer, eficacia, y que no cause daño, seguridad. No es un acto mecánico para nada, requiere conocimiento y mucha responsabilidad.
Volviendo a Elvira, al caso que nos servía de ejemplo, ahora entendemos mucho mejor por qué es tan importante que tome sus cápsulas, siguiendo bien las indicaciones y, crucialmente, que alguien, un profesional, le enseñe y verifique que usa su inhalador perfectamente. La diferencia entre respirar bien o no, para ella, puede depender totalmente de esa correcta administración.
Exacto. La adherencia al tratamiento, que es fundamental, pasa no solo por tomarlo, sino por tomarlo bien. Y eso incluye usar la técnica correcta.
Y ya para terminar, para quien nos escucha, después de explorar todas estas técnicas, algunas con siglos de historia y otras mucho más modernas, surge una pregunta interesante, ¿no? Estamos viendo avances increíbles en nanotecnología, en fármacos inteligentes que se supone que se liberarán justo donde y cuando deben.
Sí, es fascinante.
¿Cómo imaginamos que estas nuevas tecnologías podrían transformar la administración de medicamentos en el futuro? ¿Serán estos protocolos tan manuales, tan detallados que hemos visto hoy, una reliquia en unas pocas décadas? ¿Es algo, bueno, fascinante sobre lo que reflexionar?
Desde luego da que pensar. ¿Hacia dónde vamos?